Twitter e Instagram.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.
Una y 20 de la tarde y es el turno del resumen informativo en Radio Sintonía, que arrancamos como es habitual con esos temas destacados de nuestra portada. 423 personas están ingresadas con coronavirus en Canarias, 22 en la UCI y 401 en planta. También destacamos que el partido político Plataforma por Fuerteventura muestra su apoyo a José Juan Herrera Martel. Continuamos con política y por otra parte recibíamos hoy la visita de Alejandro Jorge, que comunicaba en la tarde de ayer su renuncia al acta de consejero y la baja de militancia de Nueva Canarias. Y Meliá Hotels y la escuela René Egli se han pronunciado sobre la decisión de cancelar el Campeonato Mundial 2022 de windsurf y kitesurf. Comenzamos en materia sanitaria. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que desde la última actualización de datos el pasado viernes se han registrado en el archipiélago 1.951 nuevos positivos en COVID-19 entre personas de más de 60 años, que es el grupo de población al que se le hace seguimiento tras pasar la fase aguda de la pandemia. Por tanto, el acumulado de casos de coronavirus entre este colectivo asciende en Canarias a 81.337 personas. Así, la incidencia acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 1.371 casos por 100.000 habitantes. Actualmente en el archipiélago hay 423 personas ingresadas con coronavirus, de las que 22 están en la UCI y el resto, 401, en planta. Por otro lado, en los últimos 4 días se han registrado 10 fallecimientos. Continuamos con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que también ha informado que con el objetivo de facilitar la inmunización contra el coronavirus en Canarias, se mantienen activos los puntos de vacunación masiva para todos los grupos de edad, tanto para la primera como para la segunda dosis, así como para la dosis de refuerzo. Además, se recuerda que las personas que completaron su pauta vacunal con Pfizer o Moderna deberán esperar al menos 5 meses para recibir la dosis de refuerzo, mientras que quienes completaron su pauta con AstraZeneca o Janssen podrán recibir la dosis de refuerzo tras haber esperado al menos 3 meses. Y nos vamos ahora hasta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que convoca ayudas para la producción ganadera de 2022. Una de las ayudas beneficiará a las industrias lácteas que adquieran leche de vaca de origen local para la elaboración de productos. En este caso, los importes alcanzan los 108 euros por tonelada de leche. Otra de las ayudas publicadas en el Boletín Oficial de Canarias va dirigida a las industrias lácteas o queserías artesanales que adquieran leche de caprino y ovino de origen local para la elaboración de productos lácteos, así como a productores que vendan su leche a las industrias lácteas y queserías artesanales. Por último, los productores que sean titulares de una explotación de vacuno correctamente inscrita y actualizada en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán ser beneficiarios de la prima a los terneros nacidos de vaca nodriza, la prima de terneros nacidos de otros vacunos y la prima por sacrificio. Y nos vamos ahora con política. La Plataforma por Fuerteventura muestra su apoyo a José Juan Herrera Martel. En un comunicado remitido a este medio, trasladaban los siguientes puntos. En primer lugar, decían manifestar su apoyo incondicional al concejal, miembro promotor del partido político Plataforma por Fuerteventura. Además, en línea a defender su inocencia, aseguraban que formulará el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. Como consecuencia del contenido de la sentencia y a pesar de que la misma no imposibilita al concejal a desempeñar las áreas delegadas por el señor alcalde, el actual grupo de gobierno apoyó la propuesta del cese en sus funciones, colocándolo en una situación de indefensión, aseguran en la plataforma. Además, rechazan las formas de cómo se ha procedido por parte de sus compañeros en la toma de decisión del cese hacia José Juan Herrera Martel. Un acuerdo de esta magnitud, trasladan, tomado de forma precipitada, de espalda a su compañero del grupo de gobierno, coloca la gobernabilidad del ayuntamiento en un nuevo escenario político. Y respecto a este tema, precisamente Manuel Miranda, concejal de Coalición Canaria en Puerto del Rosario y contertulio de esta casa, ha tratado esta mañana la situación en la que se encuentra el gobierno en el ayuntamiento capitalino tras el cese de competencias de José Juan Herrera.
Nosotros entendíamos que no iba a variar la situación, que se perdía las delegaciones por parte del concejal, pero en todo caso iba a seguir apoyando al grupo de gobierno. Esa nota de prensa que da la plataforma ayer indica otras circunstancias. Y lo que quiere decir, y es claramente lo que hay, es que el gobierno en este momento está en minoría. Eso no significa que vaya a haber cambios de ningún tipo, en principio, y las cosas van a seguir funcionando. Es verdad que se puede alinear en la oposición, que somos un grupo muy distinto, incluso con el concejal José Herrera, que en algún tema podamos coincidir y que el gobierno no tenga los números suficientes para poder sacar alguna cuestión adelante. Pero en principio las cosas de cara al gobierno, seguirá un gobierno gobernando. Tampoco es un gobierno muy activo en materia de proponer cosas al pleno donde se tomen grandes decisiones. Normalmente lo que plantean se aprueba. Normalmente solemos aprobar por unanimidad aquellas propuestas que nos parecen razonables.
El concejal también ha trasladado la negativa de Coalición Canaria a presentar pactos para una moción de censura.
Coalición Canaria ha sido clara. Coalición Canaria pide, le ha pedido al señor alcalde que cese en las delegaciones e incluso le ha pedido al propio concejal que dimita. Lo que no tendría lógica ninguna es que nos apoyáramos en la misma persona para nosotros conformar un gobierno. Eso no entra en los planes de nadie. Y nosotros, desde luego, yo en mi caso, no estoy dispuesto a hacerlo. Ahora bien, que en un momento de una votación puedan coincidir desde la oposición una serie de posturas y se alineen y el gobierno quede en minoría, eso está ahí sobre la mesa y seguramente ocurrirá en alguna ocasión.
Alejandro Jorge comunicó en la tarde de ayer martes su renuncia al acta de consejero y la baja de militancia de Nueva Canarias. Jorge ha sido uno de los invitados de hoy en Radio Sintonía para hablarnos sobre su carrera política y sus últimas actuaciones. Ha manifestado que se marcha con la cabeza alta y con agradecimiento.
¿Y cómo quedaría yo si vengo aquí a un medio de comunicación a poner a parir porque haya tenido problemas con la dirigencia del partido a Nueva Canarias y a dar un portazo? Yo creo que para justificar que me marcho de Nueva Canarias no tengo necesidad de echar tierra sobre nadie, porque en la vida hay que ser agradecido. He estado 12 años, he dado lo mejor de mí, he pedido y he sido injusto con mi familia porque le he quitado muchísimo tiempo a mi familia, pero para mí la pasión por la política y por la isla de Fuerteventura la mantengo y la mantendré siempre. Y por tanto, me marcho con la cabeza alta y con agradecimiento. Hay otras personas que a lo mejor en mi lugar no harían eso, que a lo mejor vienen, critican, y yo creo que hay que ser agradecido.
Y Juan Nicolás Cabrera Saavedra será quien sustituirá a Alejandro Jorge como consejero en el Cabildo de Fuerteventura. El presidente de Nueva Canarias, Matías Peña, resaltó de Juan Nicolás la lealtad y compromiso con su trabajo, amén de la experiencia que atesora como concejal y consejero que ha sido en Puerto del Rosario y en el Cabildo de Fuerteventura. Y por otra parte, desde Meliá Hotels International y la escuela René Egli, se ha emitido en la tarde de ayer un comunicado donde señalan querer salir al paso de las declaraciones realizadas por representantes municipales con respecto a la decisión del Ayuntamiento de Pájara de cancelar la edición 2022 del Campeonato Mundial de Windsurf y Kitesurf, que por inexactas podrían llevar a conclusiones injustas para con dos empresas que durante décadas han demostrado tener el mayor compromiso con la isla de Fuerteventura y sus instituciones. En la nota indican que, sin querer valorar las declaraciones en cuestión, ni mucho menos cuestionar nuestra confianza en la palabra de nuestras apreciadas instituciones, el objetivo del presente comunicado no era otro que exponer básicamente que la línea de las reuniones mantenidas desde el inicio estaban basadas en el interés de su parte, de Melilla y la escuela René Egli, en celebrar este año el campeonato mundial y asumir toda la organización de la parte deportiva del evento. Pero también desde la primera reunión insistían en la importancia para ellos de la consecución de todos los permisos y autorizaciones necesarias para poder realizar la firma del convenio con el Ayuntamiento de Pájara. Más allá de lo anterior, querían aclarar que la realización del campeonato, sin contar aún con las autorizaciones, cuya posibilidad se ha sugerido por parte de los representantes municipales a suponer una infracción administrativa que podría dar lugar a incurrir en responsabilidades graves, civiles o penales ante cualquier posible eventualidad, responsabilidades que está en su obligación evitar tras no haber adquirido el ayuntamiento todos los permisos. Y también se ha pronunciado sobre este tema en la radio la consejera de Turismo, Jessica de León, que ha afirmado que perder este campeonato es un ataque directo a la línea de explotación del destino Fuerteventura.
Hasta hace 3-4 semanas pues nos dirigíamos al organizador y era complicado mantener esa comunicación, pero los permisos del tablero, como bien decían, están todos concedidos, conocemos y valoramos la importancia de este campeonato en la isla. Es el campeonato que representa la política de la Consejería de Turismo, del Patronato de Turismo, y por tanto perderlo para el año 2022 es un ataque directo a la línea de flotación del destino, de ese binomio turismo-deporte que pretendemos afianzar, que pretendemos vender al exterior, como esa diversificación de los productos que oferta Fuerteventura de cara al exterior.
Además, la consejera ha asegurado que el Cabildo de Fuerteventura ha puesto todo de su parte para la celebración del Campeonato del Mundo de Windsurf y Kitesurf 2022.
El Cabildo de Fuerteventura no fue invitado a ninguna reunión, ni de febrero, ni de marzo, ni de abril, ni de ninguna reunión. Nosotros sí que, viendo la situación en la que se encontraban y ante la solicitud por escrito de distintas reuniones, que no se nos concedían, pues citamos a ambas partes y pusimos sobre la mesa todos los permisos que estaban pendientes, agilizamos nuestra parte, el convenio estaba a punto de firmarse por primera vez mucho tiempo antes, mucho tiempo no, nunca, en 34 ediciones, a punto de firmarse incluso antes de la celebración del campeonato, el expediente está iniciado, el Consejo Insular de Aguas dio su permiso. Medio ambiente emitió su informe, por tanto, por parte del Cabildo no ha sido esta la cancelación.
Por su parte, Luis Cardona, gerente de Excelfuer, también ha intervenido en la radio para dar sus aclaraciones sobre el comunicado remitido en la tarde de ayer y ha trasladado que no estamos haciendo los deberes.
Después de la salida de prensa antes de ayer, he recibido llamadas de otras organizaciones, de otros eventos como el Swim Run, que también se ha cancelado. O sea, no estamos haciendo los deberes. Yo creo que sin entrar en detalles de licencias o no licencias, porque el comunicado que acaba de leer de Meliá Hoteles y de René Egli es contundente. Nosotros desde el empresariado no puede entrar en estas en eventos tan importantes, de tanta trascendencia mundial, si no están licencias totalmente concedidas. ¿Por qué otros años llevamos 34 años haciéndolo y ahora no?
Explica Cardona que el peor aspecto de la cancelación es el aspecto promocional.
El principal el peor efecto que tiene la cancelación es el aspecto promocional. Yo no voy a intentar recordar, no tengo muy fresco los datos, el impacto promocional publicitario que tiene la palabra Fuerteventura durante esos 10 días o 3 semanas que dura el evento, digamos, desde las fiestas, el desplazamiento de deportistas y de clientes, es tremendo. Esto no, como lo decimos ahí, no tiene no hay dinero en el gobierno de Canarias ni en Fuerteventura para pagar esa publicidad.
Y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en aras de crear por primera vez en la historia municipal un Consejo Municipal de Turismo, ha hecho pública la aprobación inicial del reglamento que rige precisamente dicho organismo, tras haberse publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de este miércoles 6 de julio de 2022 y también en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la provincia, el expediente pasa a someterse a información pública durante un plazo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan presentar cuantas aportaciones o alegaciones estimen oportunas, y transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamación alguna, se entenderá el reglamento elevado a definitivo. La creación de este órgano consultivo de participación, asesoramiento, cooperación e información tiene intención de venir a desarrollar una planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de futuros proyectos e iniciativas concretas vinculadas al buen desarrollo turístico de la capital majorera. Y seguimos con este bloque municipal, ahora desde el municipio de Tuineje. Este lunes han comenzado las obras para la ampliación y acondicionamiento del cementerio municipal de Gran Tarajal. El pasado miércoles 22 de junio, la alcaldesa Esther Hernández, junto con la concejala de cementerios, Nélida Padilla, se reunieron para detallar los arreglos que se deberán hacer dentro de las instalaciones. Este proyecto se encuentra ahora mismo adjudicado por un importe total de 1.156.679 euros, y que tendrá como plazo de finalización de 6 meses desde la fecha de comienzo de la obra. Y ahora, desde las Consejerías de Sostenibilidad y Gestión Ambiental del Cabildo de Fuerteventura, se acometen también labores de acondicionamiento en el área recreativa de Castillo de Lara, en el municipio de Betancuria. Estas obras consisten en la restauración de cadenas de piedra para el control de la erosión del suelo y se prevé su finalización en un periodo de 4 meses. Esta actuación cuenta con una inversión de más de 1,2 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. De este modo se rehabilitan muros de piedra existentes en las ladras y en el lecho de los barrancos. Se ejecuta además el riego de las especies que conforman el pinar. Y nos vamos ahora hasta el Centro Insular de Juventud, que acoge este viernes, día 8 de julio, la charla debate Hablemos de Gordofobia, que organiza el Instituto Canario de Igualdad en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura. La actividad se impartirá en horario de 10 a 11 y media, con entrada libre hasta completar aforo. Esta charla correrá a cargo de la investigadora y activista contra la gordofobia, Magdalena Piñeiro, quien es además directora técnica de la Jornada sobre Gordofobia y Violencia Estética del Instituto Canario de Igualdad. Contactábamos con ella en la radio para presentar esta actividad y para hablar sobre la gordofobia. Magdalena Piñeiro nos explicaba lo siguiente.
Es que cada uno es como es, cada cuerpo es un mundo, nadie es igual a nadie, y esta diversidad realmente es enriquecedora. Sin embargo, se nos imponen unos cánones concretos que nos hacen sufrir muchísimo, además, porque tenemos que pensar que, bueno, ahora pues con el verano, la playa y demás, ¿no?, surgen todas estas presiones sobre los cuerpos y estos complejos, ¿no? Pero es que a lo largo de todo el año, pues a las personas gordas, por ejemplo, nos cuesta encontrar trabajo, nos cuesta encontrar ropa, se nos humilla, se nos critica, se nos invisibiliza, se ríen de nosotros en los medios de comunicación, en las series, en las películas, ¿no? Hay como una constante presión para siempre buscar el ideal de la delgadez, y además una delgadez pues asociada pues a la perfección, ¿no?, y demás, y todo esto pues supone una presión sobre todo el mundo al final, ¿no?, y que genera mucho sufrimiento. Incluso una cosa que siempre hablamos, ¿no?, con las compañeras, esto de suspender la vida, que parece que uno no tiene derecho a vivir hasta que sea perfecta, y la vida se nos va pasando buscando esa perfección y se va.
Teresa Cabrera y José Bueno, de la directiva de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fuerteventura, visitaban hoy los estudios de Radio Sintonía y nos han trasladado lo siguiente.
En este caso, porque estamos aquí y queremos reivindicarlo aquí, en el que todo vaya de la mano. una historia única social y sanitaria, unos servicios sociales y sanitarios que estén vinculados unos con otros, que esto sea integral, que no sea cada uno por su lado, integral desde todos los lados. Estamos hablando gobierno de Canarias, cabildo, ayuntamiento, todo el mundo. Y todos a lo mismo, no cada uno a hacer su guerra, porque es lo que está pasando, y lo que está pasando es que no está funcionando.
Y vamos finalizando este resumen recordando que desde el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Transportes y la empresa que presta el servicio de transporte regular interurbano de viajeros, TIADE establece servicios especiales de guaguas con motivo del Carnaval de Día de Tetir, que se celebra este sábado, día 9 de julio. Y llega el turno de conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Fuerteventura. Saludamos al compañero Javier Andrés, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura tendremos cielos poco nubosos o despejados, excepto en la mitad norte, donde predominarán los intervalos nubosos al final del día. Probable calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios, con máxima de 26 grados en Puerto del Rosario. Viento del nordeste, algo más intenso en zonas del interior y al sur de la península de Jandía. Mañana en general, poco nuboso, despejado, excepto a primeras y últimas horas, con intervalos nubosos sobre la vertiente oeste. Probabilidad de presencia de calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero ascenso. En Puerto del Rosario oscilarán entre los 19 de mínima y los 27 grados de máxima. El viento continuará del nordeste con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. En cuanto al estado del mar, viento del noreste de fuerza 4 o 5, localmente 6 en el sur de Fuerteventura, principalmente fuerte marejada, mar de fondo del norte de 1 metro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y despedimos este resumen informativo con las fiestas del Carmen en Las Salinas. La amplia programación de las fiestas en Las Salinas en honor a Nuestra Señora del Carmen los dos próximos fines de semana invita a fiestas infantiles por la mañana, y este sábado 9 de julio el pregón a cargo de Orlando Falcón Vizcaíno, seguido de las parrandas El Puntal Alborotado de Gran Canaria y la orquesta Jacomar. El domingo se retoma el concurso de pesca y a la una del mediodía de la tarde la salida de la romería desde el barranco de la Torre hasta Las Salinas, en la que se ruega participar ataviados con ropa de color azul y blanca en honor a la patrona de los marineros. La misa y procesión marítima terrestre cierran las fiestas el domingo 17 de julio, en un fin de semana en el que no faltará escala en IFI en la noche del viernes, con las actuaciones de la orquesta Saoco de Tenerife y Estrella Latina de Gran Canaria. Nos acercamos así a las 2 de la tarde y, como saben, llega la música a la radio de la mano de Cristina Álvarez, y un poquito más tarde, de 6 a 8, con Basi Rodríguez en la Zona Pop. El equipo de la mañana se retira y nos despedimos. Gracias por su atención. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web radiosintonía.com y nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.